Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Cientos de transportistas de pequeñas y medianas empresas están protagonizando desde esta medianoche una huelga indefinida en el sector para protestar por la difícil situación laboral que viven los camioneros. Manuel Hernández es el presidente de la plataforma que convoca los paros.
El incumplimiento de unos precios que puedan cubrir los costes de explotación, unos convenios estatales y únicos para los conductores asalariados, la prohibición de manera taxativa de la carga y descarga sin trampas en la ley, jubilación a los 60 años, reconocimiento de enfermedades laborales, seguridad en áreas de servicio. Habrá que ver de qué manera en la Administración Central, con los impuestos que tiene el gasóleo metidos, en estos casos donde se ha disparado por las nubes, pues también hacen una labor de responsabilidad.
Estas son las reivindicaciones que le trasladan a la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, que asegura que se reunirá en los próximos días con el sector. Pero lo cierto es que si el paro se prolonga, podría provocar el desabastecimiento en algunos puntos del país, ya que, aunque las principales organizaciones empresariales que ahora mismo integran el Centro Nacional de Transporte por Carretera rechazan el paro, se estima que un 85% de pymes y autónomos sí que están respaldando esta huelga. David es uno de ellos.
Cuando llega a fin de mes y hacemos el reparto de los gastos, de los beneficios y tal, luego tampoco cobra, las empresas tampoco tienen obligación de pagar hasta los 30 días, pagan a 90 días, tienes tú que ver, te das con el banco, es imposible, estamos muy desanimados.
Cambiamos de tema y nos vamos hasta Ucrania, porque hasta hace unas horas el presidente ruso había evitado atacar toda la zona del oeste ucraniano, pero este domingo la ofensiva ha llegado hasta prácticamente la frontera con Polonia. Un ataque que se suma al que el ejército del Kremlin está llevando a cabo en ciudades como Mariupol o Kharkov. Las próximas, todo apunta, podrían ser Odessa, la ciudad portuaria más importante del país, y Leópolis, la ciudad al oeste también más importante de Ucrania. En esas está Putin, mientras trata de sitiar Kiev. Ese convoy kilométrico de blindados y tanques rusos que llevaba para dos semanas ya está avanzando y se encuentra a 25 kilómetros de la capital. Los combates se recrudecen allí y las fuerzas ucranianas siguen tratando de repeler al enemigo. Nos lo ha contado en COPE Sirosa Dmitrenko, un joven ucraniano de 25 años que se ha alistado voluntario a la lucha. Está en una de las bases ucranianas a las afueras de Kiev y esta misma noche, está defendiendo la zona de Irpin.
Para una persona que vive ahora en España, una persona que mata, ¿no? O la muerte es algo terrorífico, aquí se hace cotidiano y normal. Un soldado más que has matado, un soldado menos, bueno, como que no cambia nada, ¿entiendes? Y es lo más terrorífico que hay de esto, porque la rehabilitación que se va a requerir después de esta guerra, si es algo vivo, va a ser bastante larga, ¿entiendes? Porque psicológicamente es insoportable ver trozos de una persona humana destrozada.
Viendo cómo está el panorama, es normal que la gente quiera escapar de ahí. En ese sentido, ya son 2.600.000 las personas que han salido del país dirección a la Unión Europea. Precisamente, la acogida de estos desplazados ha sido tema de conversación en la conferencia de presidentes que se ha celebrado en la isla de La Palma y en la que, como anécdota, ha estado presente por primera vez y desde hace 10 años un presidente de Cataluña. Aunque eso sí, ha faltado a la foto de grupo con el rey Felipe VI, como suele ser habitual en su caso. Por su parte, Pedro Sánchez ha recibido el apoyo de las comunidades autónomas a la hora de fijar postura en el conflicto de Ucrania. Según Sánchez, será una guerra larga y tendrá consecuencias económicas importantes. Por eso, ha anunciado que habrá rebajas de impuestos para los sectores más afectados, pero no ha dicho ni de qué sectores se trata, ni qué tipo de impuestos, ni cuándo se tomará la decisión.
La articulación de ese plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra, abierto a las aportaciones de todo aquel que quiera aportar y contribuir a la respuesta a las graves consecuencias de esta guerra, y también dinámico en el sentido de que estamos ahora mismo iniciando las consecuencias económicas de toda esta guerra y tenemos que dimensionar exactamente cuáles van a ser los sectores afectados.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
Se acaban de cumplir 2 años de estas declaraciones. Hace 2 años, a estas horas, había mucha gente acostada bajo las sábanas preguntándose qué estaba a punto de pasar en sus vidas. La declaración del primer estado de alarma supuso el pistoletazo de salida para la pandemia en nuestro país. Una decisión que a los 2 días nos trajo un confinamiento extremo y que iba a durar en principio 15 días. Pero como todos sabemos, se extendería hasta junio de ese mismo año. Desde ese primer decreto de alarma, los españoles hemos vivido 2 años de pandemia, 6 olas, cuarentenas, 2 dosis de la vacuna y más de una pérdida importante. 2 años que ha dejado un saldo de más de 11 millones de contagios y 100.000 fallecimientos por la enfermedad, según cifras oficiales. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ya hemos sobrepasado el boletín de las 3, las 2 en Canarias. Y sabemos lo que está pasando en España, in the world. Y el mundo, ¿cómo está el mundo? Llega el momento de responder a esas preguntas que nos hacemos en el día a día. Esas preguntas sencillas, cuyas respuestas son a veces algo más complicadas.
Porque yo pienso en ti, son ilusiones. Yo pienso en ti, son ilusiones. Porque yo pienso en ti, son ilusiones. Yo pienso en ti, son ilusiones. Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba.
En el mundo están las personas que prefieren la playa para desconectar y los que optan por la montaña, los que son de cerveza y los que son de vino, los que defienden la tortilla de patatas con cebolla y los sin cebollistas, y están los que se duchan por la noche y los que lo hacen por la mañana. Y ahora te planteo, ¿es cierto que la ducha matutina nos ayuda a espabilarnos o eso es una leyenda urbana? Pregunta que le voy a hacer a Javier Puertas, al doctor Javier Puertas, es vicepresidente de la Sociedad Española del Sueño. Doctor, muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Oiga, darse una ducha por la mañana recién salido de la cama, ¿nos ayuda a despertarnos? ¿Eso tiene base científica o es una falsa creencia que depende de si somos más o menos camastrones?
Depende mucho de las personas, pero en general sí, ¿eh? Porque, bueno, en primer lugar, el estímulo sensorial del contacto con el agua es una forma de despejarnos. Y si no es muy caliente, o sea, si es más bien templado o fresquita, produce una vasoconstricción y aumenta un poco la presión arterial y nos ayuda a ponernos en marcha más fácilmente.
Oye, y para que la ducha matutina sea realmente efectiva y ayude de verdad a espabilarnos y a activarnos, ¿en algún momento de la ducha, no digo toda la ducha, pero en algún momento es conveniente que sea con agua fría?
Depende de cada persona. Los hay muy valientes que salen de la cama. Hay personas que tienen diferente capacidad de adaptación térmica, ¿no? Entonces hay muchas personas. Lo ideal en muchos casos es empezar con una ducha templada y para ir despejándonos ir bajando progresivamente la temperatura. Pero los hay que les gusta meterse directamente con el agua fría. Depende de cada uno. Pero vamos, lo que sí es cierto es que es mejor acabar la temperatura de la ducha con un poquito más fresca para salir más despejados y más tonificados.
Correcto, déjeme que le pregunte por el caso contrario. Si me doy una ducha muy calentita o bien calentita antes de irme a la cama, ¿usted cree que dormiré mejor?
Si es muy calentita, no lo sé. Lo que sí recomendamos es que sea templada, porque una de las cosas que facilita el inicio del sueño es el confort térmico, no tener sensación de frío, porque eso va a facilitar que al inicio del sueño podamos tener una vasodilatación periférica y que el cuerpo pueda transmitir calor, perder un poquito de calor, que va a ser el inicio de un sueño profundo y reparador. Por lo tanto, la ducha tiene que facilitar tener un confort térmico, no tener sensación de frío, pero si es muy caliente, quizá pues ese es un estímulo también que nos puede despejar. Depende de personas, pero lo que se recomienda es que sea templada, que facilite el confort térmico, que no tengamos sensación de frío en las extremidades, y eso facilitará el inicio del sueño.
Correcto. Carmen Cerván, el doctor Puertas te oye.
Sí, con todo lo que el doctor está contando, a mí me surge la siguiente pregunta. ¿Qué efectos tienen sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros músculos, tanto el agua fría como el agua caliente?
Bueno, el agua fría y el agua caliente, en general, sobre el organismo, el agua fría va a producir una pequeña vasoconstricción, porque si tenemos sensación de frío para no perder demasiado calor, pues la piel se pone más blanca porque hay una vasoconstricción periférica. Y eso, en principio, para el día puede facilitar que la tensión arterial pues suba un pelín para empezar el día y que tengamos una contracción muscular. Y el agua caliente, tibia, templada, caliente, pues va a facilitar una vasodilatación periférica y una relajación, tiene un efecto relajante y una relajación, una disminución del tono. Ese sería un poco los principios generales. La regulación térmica es algo que es muy importante de cara a cómo pasamos el día en cuanto estamos despejados o más alerta o más somnolientos. Eso se relaciona muy bien con la curva de la temperatura corporal, que independientemente de la ducha tiene un ritmo interno por el mismo del reloj biológico, el mismo del de la luz-oscuridad, y que muchas veces va a hacer que, por ejemplo, pues durante momentos del día estemos un poco más amodorados y otros más despejados, ¿no?
Bueno, y dicho todo esto, ¿usted qué me recomendaría? ¿Ducha antes de dormir o justo al levantarme?
Pues mire, eso es, cada uno debe saber un poquito cuál es su, llamamos fenotipo, ¿no? Es decir, cuál es su hábito o cuál es lo que le pide un poco su propia fisiología. Las personas que están muy somnolientas por la mañana, pues les puede despejar una ducha fresquita o templada. Y cuando hay gente que tiene problemas para dormir, una ducha tibia antes de meterse en la cama o la media hora antes de meterse en la cama puede ayudarle a relajarse. Y eso tiene uno que valorar, y tampoco hay para todos los días, ¿no? Pero tiene que tener un poco una idea de cómo usar la ducha en función de esas dos cosas.
Correcto.
Y conocerse un poquito a cada uno.
Doctor Puertas, gracias por atendernos y buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo, gracias.
¿Sabías que los adultos tenemos en nuestro cuerpo entre 4,5 litros y 6 litros de sangre? Bueno, al circular esa sangre, ejerce tensión sobre las paredes de las arterias. Lo ideal es mantener un equilibrio para que esa tensión no sea demasiado alta y tampoco ni demasiado baja, porque en ninguno de los dos casos es bueno para nuestro organismo. Pero, ¿por qué nos sube y nos baja la tensión arterial? Pregunta que quiero trasladar al doctor Juan José Gómez Doblas. Es el jefe del área de cardiología del Hospital Clínico de la Ciudad de Málaga. Doctor, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Oiga, empecemos con una pregunta básica. ¿Qué es exactamente la tensión arterial y por qué sube y baja?
Bueno, la tensión arterial significa que la presión dentro de las arterias está elevada, y está elevada por encima de un determinado valor que consideraríamos como normal. El hecho, el que suba la tensión es algo fisiológico, por ejemplo, en situaciones de estrés, como una agresión, una actividad física importante. Pero cuando esto ocurre de forma, digamos, no relacionada con un estímulo fisiológico, lo que llamamos hipertensión arterial, y casi siempre se relaciona con la presencia de algunos factores de riesgo asociados, como el sedentarismo, el sobrepeso, la dieta con sal, la dieta con grasas animales, el alcohol, son factores que están relacionados con ella.
Entiendo. ¿El nivel óptimo de tensión arterial que debe tener una persona adulta, cuál sería?
Pues es una pregunta que siempre nos hacen muchas veces en la consulta, porque no todos los pacientes tienen claro, y es que se considera alguien hipertenso cuando tiene más de 140 o más de 90 de diastólica, es decir, más de 140 o más de 90, es decir, de la alta o de la baja. Cualquiera de ellas ya se supone que ese paciente es hipertenso. Lo ideal sería tener en torno a 120-80, pero obviamente esto es una variable continua, con lo cual va variando mucho a lo largo del día. Lo que nos interesa es que la media de las tomas que tengamos de la tensión arterial siempre estén por debajo de 140-90.
Entiendo. Doctor Gómez Doblas, dígame qué consecuencias tiene en nuestro cuerpo tener una tensión demasiado alta.
Pues tiene consecuencias importantes, porque afecta de forma crónica a muchos órganos, sobre todo fundamentalmente a tres: corazón, cerebro y riñón. Es una de las principales causas de insuficiencia renal, también una de las causas de insuficiencia cardíaca más frecuente, y especialmente la principal causa de enfermedades cerebrovasculares y de ictus, y especialmente en la mujer. Si es un factor de riesgo, aparte se relaciona también como un factor de riesgo como el colesterol y otros, en la relación de la aparición del infarto agudo de miocardio o la angina estable o la insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, es un factor de riesgo muy potente que hay que intentar controlar desde el momento que se detecta.
Andrés, tú que gozas de una tensión arterial equilibrada, supongo que hay cuestiones que quieres saber, ¿no?
Por lo menos eso me dijo el médico la última vez. Ya pronto toca otro análisis. Doctor, ¿hay algún síntoma que nos indique que tenemos la tensión alta? ¿Algo que nos pueda hacer sospechar?
Pues el problema de la tensión arterial precisamente es ese, que a veces, como se le llama, es un enemigo silencioso, porque tú puedes tener la tensión muy alta y no notar ningún síntoma, ¿no? Es cierto que algunos pacientes sí que pueden, cuando tienen las cifras de tensión muy elevadas, pues notar algunos síntomas, como por ejemplo cefalea, es decir, dolores de cabeza, así como la sensación de dolor en casco, dolor en la nuca. A veces hay pacientes que lo que notan son palpitaciones o sensación de falta de aire, especialmente cuando hacen algún tipo de esfuerzo. El problema de la tensión es que a veces hay pacientes que tienen cifras muy, muy elevadas y no lo saben. Por tanto, siempre se recomienda que se haga, digamos un chequeo o según se toma la tensión de forma oportunista, por ejemplo, cuando va a la farmacia, cuando vas al centro de salud, o incluso ya con los múltiples aparatos que podemos comprar en cualquier sitio, que son bastante fiables y nos permiten hacer una medida en casa de vez en cuando.
Bueno, ha quedado demostrado que mantener una salud óptima depende en gran parte de una dieta saludable. Doctor, ¿qué alimentos hay que evitar o tomar con moderación para que no suba la tensión?
esta es una pregunta muy importante porque realmente la tensión arterial está muy relacionada con la dieta. La dieta, por un lado, por el tema de la obesidad. La obesidad es un factor muy potente para la aparición de hipertensión. Tanto es así que sabemos que una reducción del peso de en torno a 5 o 6, 7 kilos hace que la tensión caiga en torno a 20, 30 milímetros de mercurio. Lo que así a veces no hay, cuesta mucho hacerlo solo con fármacos. Pero sobre todo hay alimentos que están muy relacionados con la hipertensión, especialmente uno, la sal. La sal es un factor de riesgo muy, muy potente en relación con la presión de hipertensión y cualquier hipertenso que quiera hacer un buen control debería reducir el consumo de la sal al mínimo. Otro factor de la dieta muy importante relacionado con la hipertensión es el alcohol. Hay una relación lineal, de manera que a mayor consumo de alcohol, mayor hipertensión. Por tanto, también es algo que deberemos de reducir a, digamos, lo mínimo en un paciente que sea hipertenso.
Doctor Juanjo, gracias por atendernos a estas horas. Buenas noches.
Pues buenas noches, Adolfo, y muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer.
A ver cómo te defino este concepto, este término. No es precisamente nuestro mejor amigo. Siempre se alía, o casi siempre, se alía con nosotros. Va muy despacio cuando estamos aburridos o cansados. Y vuela cuando lo estamos pasando cañón. ¿De qué te estoy hablando? Del tiempo. Muchas veces hemos deseado que se detenga para disfrutar más de un momento o para que nuestra vida no parezca tan corta. Si Einstein decía que el tiempo y el espacio son relativos a nuestro propio movimiento, oiga, ¿podríamos detener el tiempo algún día? Para contestar a esta complicada cuestión, quiero abordar al catedrático de Física de la Universidad de Santiago de Compostela, Jorge Mira. Profesor, muy buenas noches.
Buenas noches.
Oiga, quiero preguntarle, ¿el tiempo existe a nivel cuántico o es una ilusión que ha creado nuestro cerebro?
El tiempo existe y es una coordenada más, al igual que lo es el espacio, para ubicar los sucesos. Uno, cuando quiere ubicar una cosa, pues dice en qué punto está. Tenemos arriba o abajo, delante o atrás, izquierda o derecha, ponemos un punto, ¿vale? Y ahí localizamos algo. Pero yo ahora mismo estoy sentado en una silla y dentro de 12 horas o dentro de 15 horas, pues a lo mejor no estoy en esta silla. Con lo cual, este suceso que estoy que se está produciendo ahora mismo tiene una posición en el espacio y una posición en el tiempo. Yo, si cambio el tiempo, ya no estaré aquí. Y ya no estaría haciendo esto. Por lo tanto, el tiempo es una coordenada más que nació en el momento de Big Bang y que hace que los sucesos estén colocados en tal o cual sitio, en tal o cual momento. Esto es una cosa que tenemos que tener clara. Ahora, otra cosa es que esa medida sea relativa.
Entiendo.
Que también es relativa la medida.
Es decir, solo se puede mantener una conversación de este tipo y de este asunto con un físico. Déjeme que le voy a meter en algunas preguntas que pueden parecer absurdas, pero estoy seguro que cuando oigamos su respuesta, seguro que nos van a aportar algo. Si el tiempo se detuviera, oiga, ¿cómo nos afectaría? Es decir, por ejemplo, ¿dejaríamos de envejecer?
Si el tiempo se detuviera en absoluto, todo proceso se pararía, porque el tiempo es algo inherente a la vida del universo. Por lo tanto, todo se detendría, incluso la luz se detendría, no veríamos, por supuesto, y todas las vibraciones de las moléculas se pararían, porque una vibración es un cambio de posición con respecto al tiempo, y por lo tanto todo se detendría, todo se detendría. Entonces, no tendría sentido, ¿no? Todo se pararía.
Correcto. Yolanda, tú tenías cuestiones que tienen que ver con la velocidad del tiempo, la sensación que tenemos de deprisa o lento, ¿no?
Sí, esa sensación que tenemos todos cuando vamos creciendo de que el tiempo pasa cada vez más y más deprisa. Por ejemplo, ¿por qué dicen que el tiempo pasa más deprisa en la cima del Everest que en la orilla del mar? ¿Esto es cierto?
Porque en esta concepción relativa del paso del tiempo, ese paso del tiempo depende de la velocidad con la que te muevas. Y la gravedad es algo así como algo equivalente a una aceleración. Cuando uno está en una gravedad muy fuerte, el tiempo pasa más lento. Por lo tanto, cuanto más arriba estás, cuanto menos expuesto estás a la gravitación de la Tierra, pues te pasaría el tiempo como más rápido, ¿eh? Pero no mucho más rápido, que nadie se piense que por estar en el Everest se va a volver más joven. Pero ocurre algo parecido a lo que ocurre con esta paradoja de los gemelos, ¿no?, que la comentaremos después. Cuanto más menos gravedad estás padeciendo, más rápido te pasa el tiempo.
¿Y por qué cuando vamos envejeciendo sentimos que el tiempo pasa más deprisa que cuando somos niños?
Esto ya es una cuestión psicológica. Piensa en un niño que tiene 2 años, 1 año, y pasa de 1 año a 2 años. Bueno, pues ese niño de 1 año a 2 años ha vivido el 50% de su vida. Por lo tanto, lo que acumula es el 50% de sus experiencias, todo aprendido la mitad de su vida. Ahora piensa en una persona de 99 años. Esa persona de 99 años, en 1 año, habrá vivido el 1% de su vida. Por lo tanto, la incorporación de vida en el tiempo de esa persona es de un 1% para la persona de 100 años, pero es de la mitad de su vida para un niño muy pequeño. Por lo tanto, para el niño pequeño que está viviendo la mitad de su vida o un cuarto de su vida, si tiene, por ejemplo, 3 años o 4 años, evidentemente pues está viendo mucha más vida que una persona que tiene 100 años. Por lo tanto, relativamente, uno ve, cuando está muy mayor, que está incrementando su vida en una fracción muy pequeña. Y, por lo tanto, ese año no nos supone tanto como, por ejemplo, para un niño pequeño, ¿no? Que un niño pequeño, por ejemplo, de 3 a 4 años, pues vive eso, un cuarto de su vida.
Correcto. Bueno, qué enredo. Oiga, un astronauta que viaja en un cohete de alta velocidad, ¿envejecería más lentamente que otra persona que se quede, por ejemplo, aquí en la Tierra?
Efectivamente, y esa es una de las paradojas más clásicas de la teoría de la relatividad. Tenemos que decir que esto es importante cuando uno sale con el cohete de la Tierra y va por ahí, y después vuelve y se compara con el que está en la Tierra. Mientras no se comparan, eso no se produce. Pero lo que sí es cierto es que cuanto mayor es el estado de velocidad de uno con respecto al otro, ¿vale?, el tiempo le pasa más lento, aunque el que va en el cohete no nota nada. El que va en el cohete ve su tiempo normal y le pasa 1 año pues con la misma rapidez, por así decirlo, que el otro no nota nada raro. Es cuando vuelve, cuando descubre que su tiempo ha ido más lento que el del otro. Y esa es una paradoja de las más clásicas de la relatividad, se llama paradoja de los gemelos, ¿no? Si uno cogiese 2 gemelos, uno lo mete en un cohete en el momento de nacer y lo mete por ahí a velocidades muy altas, y cuando vuelve, pues ha pasado menos tiempo para el que ha ido en el cohete que el que se ha quedado en la Tierra. Pero ya digo, esto es, para que eso ocurra, uno tendría que volver, ¿vale? Y ahí es cuando realmente se rompe la asimetría de uno respecto al otro, porque ves que uno se ha movido con respecto al otro. Esto es así, y esto ocurre, y ocurre todos los días en la ciencia. Por ejemplo, hay partículas subatómicas que solamente viven un poquito, y en cambio, pues son capaces de llegar desde el borde exterior de la atmósfera hasta nuestra Tierra. Y su vida no da para tanto, para que recorra todo ese camino. Pero ¿qué ocurre? Que como va tan rápido, su tiempo de vida, pues, en cierto modo, se dilata y vive más. Esto entre comillas, porque vive más para nosotros, porque para esa partícula no ha pasado nada raro. Es simplemente a contrastar el tiempo de uno con el tiempo de otro, el reloj de uno con el reloj de otro.
Qué pasada, qué maravilla. Profesor, gracias por atenderme. Buenas noches, gracias.
Buenas noches, un saludo. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't.
Déjame que te hable ahora de algo imprescindible en nuestro organismo, que son los huesos. Fíjate, están compuestos básicamente por agua y sustancias minerales formadas a partir del calcio, el fósforo, y aunque son duros y compactos por fuera, por dentro están vacíos. Algunos incluso tienen tantos agujeros que parecen una esponja. A pesar de tener esas características, oiga, ¿por qué son tan fuertes nuestros huesos? Vamos con un traumatólogo que su vida gira alrededor de los huesos. Doctor Vicente de la Varga, buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Buenas noches, doctor. Muy bien, muchas gracias. Oiga, sabemos que los huesos son duros, son resistentes, pero ¿por qué algunos de ellos están huecos por dentro o presentan muchos agujeros?
Bueno, la forma de los huesos depende sobre todo de su función.
O sea, las funciones de los huesos son muy variadas. Hay huesos que tienen función de sostén, que son los que soportan la musculatura para mantenerlos erguidos. Hay huesos que son de protección, que son huesos como más planos o abovedados, como es el caso del cráneo, para proteger el cerebro o la caja torácica, las costillas, para proteger los pulmones y el corazón. Hay otros huesos que son más en relación con las articulaciones, como son los de los fémures y las tibias, para el movimiento. Otra parte importante es la producción de las células de la sangre, donde se forma, ¿no? Entonces son huesos que son más planos y más rellenos de un material más esponjoso. O sea que depende un poco de la función que tengan, pues se adaptan para ser más funcionales, ¿no?
Doctor, fíjese, una noche que hicimos la afirmación de que un bebé tiene más huesos que un adulto, a mí se me quedó memorizada una cifra, 206 son los huesos que tiene un adulto. ¿Todos están hechos del mismo material y tienen funciones parecidas?
Bueno, el material, la composición del hueso sí es similar en todos. O sea, en general, el hueso suele ser un 25% de agua, casi un 50% de minerales como son el calcio en forma de carbonato y el fosfato, el fósforo, y luego un 25% de materia orgánica, que es fundamentalmente colágeno, que es lo que hace la parte más viva de ese hueso, ¿no? Ese es común a todos los huesos. Lo que varía es su forma, su grosor y su densidad, ¿no?
Uh-huh. Hablemos de la vida de los huesos. ¿De qué manera se comportan a lo largo de nuestra existencia?
Bueno, los huesos tienen dentro, vamos a llamarlo como una especie de equipos A. Son equipos que están formados por distintos tipos de células, y esos equipos A en los huesos se llaman osteonas. Y está formado por huesos que unos se encargan de ir remodelando, ir quitando el hueso que está un poco más envejecido, y otras células, o sea, los osteoclastos, y otras células que son los osteoblastos, que se dedican a formar huesos. Esto es el recambio óseo, que ese es permanente a lo largo de la vida. O sea, el hueso como tal no envejece, envejecen las articulaciones, que son los extremos. Pero la parte media, la diáfisis, la parte del hueso como tal, siempre está en un continuo cambio, que es importante porque eliminamos la parte de hueso dañado, con lo cual prevenimos que pueda haber fracturas, y luego ese hueso nuevo que se va formando es el que interviene en el metabolismo del calcio, en el paso de calcio de la sangre al hueso y viceversa. Y eso se hace con el hueso que es más nuevo, que está menos denso. Entonces, un poco, esta osteona es la que mantiene el hueso de una forma más joven, más vital.
Pedro, ¿quieres hablar sobre roturas de huesos? Te escucha el doctor Vicente de la Varga.
Efectivamente, el doctor ha hablado de fracturas precisamente. ¿Por qué a veces son capaces de resistir nuestros huesos, digo, golpes fuertes, y en otras ocasiones un movimiento sin importancia puede provocar una fractura? Es decir, ¿de qué depende que se rompa o no un hueso?
Pues eso es pura ingeniería. O sea, los huesos, como sobre todo los huesos que son de sostén, de soporte, tienen líneas de tensión, tienen arbotantes, tienen contrafuertes, como las torres de las catedrales. Entonces, están preparados para aguantar peso, cargas, impactos en distintas direcciones. Si esa dirección es axial, vertical, de alguna manera, y el hueso está preparado para eso, aguantará una carga intensa, pero por ejemplo, una carga que sea más transversal, oblicuo o de estallamiento, saltará. Es un poco como las copas de cristal. Tienen una resistencia en una posición, pero basta una simple vibración para que salten. Por eso hay veces se producen fracturas de una forma un poco inesperada, y es porque un golpe da justamente en el sitio en el cual está ese hueso desprotegido. También está el tema de la osteoporosis, ¿no? Que es una de las enfermedades silentes de nuestros días, ¿no? Que hace que la trabécula, el relleno del hueso, sea cada vez más fino, con lo cual es soporte menos cargas y sea mucho más fácil que se pueda fracturar.
Entiendo. Querido Vicente, doctor, gracias por atendernos y buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Ha sido un placer, como siempre.
Si tienes la suerte de tener en casa un peludo, sabrás de lo que te hablo. Un perro es capaz de oler la chuchería que llevas en el bolsillo más oculto del chándal. Es capaz de oler el trozo de bocadillo que se le ha caído a alguien en la acera de enfrente. Y lo más importante, es capaz de encontrar a personas perdidas en el monte o enterradas bajo los escombros de un terremoto. Me atrevo a afirmar que hoy en día, en pleno siglo XXI, no hay ningún sistema más eficaz que el olfato canino. Esta afirmación que he hecho quiero corroborarla con un experto, me refiero al responsable de la unidad canina de la Policía Local de Málaga, don Alejandro Atienza. Muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Buenas noches.
Oiga, yo estoy haciendo una afirmación con mucha seguridad. Nada, ni nadie, supera el olfato del perro. Oiga, ¿esto es así?
Esto es así. Esto es sin duda una realidad y creo que no me equivoco al decir que a día de hoy no hay nada como la nariz del perro.
Y dígame, ¿esto por qué ocurre? Es decir, ¿cómo es la nariz de un perro?
Bueno, pues la nariz del perro tiene una particularidad. Si la comparamos con la nuestra, para tener más o menos una comparación y que podamos comparar bien, nosotros tenemos unos 5 millones de partículas capaces de detectar de los olores, y los perros tienen 5 veces más. Tienen unas 250, entre 250 y hasta 400, ¿vale? Que son capaces de separar los olores perfectamente y diseccionar los olores en su nariz y reconocerlos y diferenciarlos, que es una cosa muy importante.
Dígame una cosa, entiendo por su explicación, dígame si un perro podría... Mire, voy a hacer un cocido, un puchero. El puchero lleva legumbres, lleva ternera, lleva pollo, lleva verduras. ¿El perro es capaz de separar los olores y oler, por una parte, el pollo, la ternera, los garbanzos y las verduras como olores diferentes?
Sí, señor. Esa es la gran ventaja, la capacidad de reconocer y separar esos olores. Cuando un perro aspira, como bien has dicho, un cocido simplemente, separa todos los olores, todos los aditivos y todo lo que lleva ese puchero. Y cuando llega a su cerebro, llega por separado, ya las legumbres por un lado, los colorantes por otro, todo llega por diferente y lo disecciona en su cerebro y es capaz, si le hemos enseñado simplemente uno de esos olores, decir que ese puchero tiene ese condimento que nosotros le hemos dicho y le hemos preguntado si lo tiene.
Qué maravilla.
Lo maravilloso de la nariz del perro.
Oye, ¿y todas las razas tienen el mismo potencial o hay razas con mejor olfato que otras?
No, indudablemente hay razas que tienen más, pero sí es cierto que a mí no me gusta que separarlos por raza. El perro, como sí, como cánido, como norma general, tienen más o menos todo ese mismo olfato. Es cierto que hay perros como los perros de caza, los perros de pastoreo, perros que han sido seleccionados desde que el hombre se hizo cargo y aliado del perro, que han sido seleccionados por sus grandes capacidades olfativas.
Entiendo. Mónica, seguro que tienes alguna curiosidad que resolver.
Sí, sí, yo le quiero preguntar a la gente. Entiendo, Alejandro, que es muy importante el entrenamiento del perro en esa labor de rastreo, por ejemplo, para encontrar una persona. ¿Cómo se entrena el olfato de un perro?
Mira, es súper importante, pero hay una cosa que es común, un trabajo que es difícil, que es constante y que es bastante laborioso, pero si hay algo en común es que todo este tipo de trabajos de detección, sea del olor que sea, de buscar una persona, de buscar billetes, de buscar sustancias estupefacientes, todos tienen el mismo, que es el juego. A los perros lo único que hacemos es asimilarle un premio a ese olor. Nosotros le decimos que si él quiere su premio, nos tiene que llevar hasta el foco de olor, desde donde sale. O sea, puede ser una persona en el monte, puede ser una sustancia estupefaciente escondida, pueden ser explosivos. Todo tienen un denominador común, que es el juego. Todo se hace jugando y siempre respetando que el perro no sufra en ningún momento ningún percance con esas sustancias con las que trabajamos.
Claro, Alejandro, entiendo, por ejemplo, para localizar un perro policía, para localizar cocaína o cannabis, se le entrena, pues eso, jugando y dándole premios cuando localiza cocaína o cannabis. Pero una persona perdida en el monte que no conoce de nada, ¿de verdad Alejandro Atienza le da a oler un calcetín de una persona perdida, le dice busca y el perro busca, sabe lo que tiene que hacer?
Sí, esos son. Y ese caso en concreto que has comentado, Mónica, es el perro de discriminación de olores. Que dentro, porque en la búsqueda de personas tenemos dos tipos, que es el de discriminador de olores y el perro de búsqueda o venteo, ¿vale? se llama mind trailing, el que hace esa discriminación. Ese perro sí que solo busca el olor de esa persona, y ante 20, 30 personas que puede haber en el monte, se centra en eso, porque lo hacemos captar antes de salir, eso es lo que ha dicho, un calcetín, una camiseta, algo que el perro coja esas partículas olorosas de esa persona en concreto y a las demás las obvie. Y es el mismo trabajo que cuando hacemos una discriminación de olores con cualquier otro tipo de sustancia, cualquier otro tipo de olor.
Entiendo que da lo mismo que sea una camiseta, que un calcetín, que en fin, cualquier prenda de una persona que haya estado en contacto con la piel de esa persona, ¿no?
Correcto. Y tenemos además que tener en cuenta que aquí, bueno, en España todavía no, pero creo y espero que llegue pronto. Son pruebas judiciales en otros países del norte de Europa, donde a la hora de una rueda de reconocimiento, por ejemplo, si ha habido un apuñalamiento, ponen el cuchillo en el suelo, ponen una rueda de reconocimiento, el perro huele el cuchillo y es capaz de decir qué persona ha sido la que ha manipulado ese cuchillo de esas personas a las que se le da a oler.
Agente, antes de hacerle la última pregunta, quiero recordarle que el hombre sueña ya, en estos momentos, con ir de vacaciones a Marte. Bueno, además de a ver si somos capaces de no estar guerreando y peleándonos. ¿Usted cree que alguna vez el olfato del perro será sustituido por alguna máquina?
Pues creo y espero que no. Más tengo aquí a mi hija África al lado, que la está escuchando y está haciendo con la cabeza rotundamente que no. Y que eso es imposible. Yo creo que no lo voy a ver. Y espero no verlo, porque lo que da un perro a día de hoy, pese a que lo han intentado con cierta maquinaria, con cierta tecnología, a día de hoy no hay nada que supere a la nariz del perro.
Agente Alejandro Atienza es el responsable de la unidad canina de la Policía Local de Málaga. Gracias por atenderme a esta hora y, por supuesto, dele un beso a su hija, que ya veo que es muy madrugadora. Un abrazo fuerte, gracias.
Venga, hasta ahora, gracias.
En el especial de esta noche te hemos contado historias de personajes anónimos de la Segunda Guerra Mundial. Te quiero seguir hablando, pero en este caso, de la Guerra Fría.
Te habla el general Ripper. La base se pondrá en situación de rojo. Que se dé el aviso a todas las secciones. Nos encontramos al borde de la guerra.
¿Ha ocurrido algo con los rusos, señor?
Acaban de llamarme por el teléfono rojo. Me han ordenado que la base quede sellada y me limitaré a sellarla.
Hoy queremos abrir el libro, eso no estaba en mi libro de la Guerra Fría, de la editorial Almuzara, para conocer algunos de esos secretos también guardados. El autor de este libro es Juan José Primo Jurado. Es doctor en Historia, licenciado en Filosofía y Letras, es diplomado en Magisterio. En la actualidad dirige el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta de Andalucía. Juan José, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches, Adolfo, y a todos los oyentes de COPE.
Oiga, la Guerra Fría implica, al menos esa es la impresión que tenemos, enfrentamiento entre enemigos. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial, parece que hubo colaboración entre la CIA y la Gestapo. ¿Por qué llegaron a ese entendimiento?
Bueno, ante todo, felicitaros por este comienzo del programa con ese fragmento de Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, que me parece que es una de las películas que puede identificar más el ambiente de la Guerra Fría, una obra cumbre de Stanley Kubrick, a la que me refiero en el libro, de modo que, de entrada, enhorabuena por ese guiño para cinéfilos, ¿no?
Muchísimas gracias.
Y luego, respecto a tu pregunta, bueno, la colaboración entre la CIA y la Gestapo, que comenzó terminada la Segunda Guerra Mundial, se debe a que Estados Unidos comprendió que el nazismo había dejado de ser enemigo y que el verdadero enemigo era el comunismo, porque no se colaboraba con la Gestapo como nazis, sino con la Gestapo como miembros de un servicio secreto, o sea, ya totalmente unos alemanes desideologizados, ¿no? Entonces comprendieron que el nuevo enemigo era el bloque soviético, que pronto comenzó a enseñar los dientes y sus verdaderas intenciones antes de que terminase el año 45. Entonces por ahí se entiende que Estados Unidos buscase colaboraciones entre antiguos alemanes vinculados al nazismo, pero que seguían siendo válidos.
Juanjo, me llama la atención que el mayo francés de 1968 lo asocias, lo relacionas con la Guerra Fría. ¿Qué tuvo que ver una cosa con otra?
Bueno, el 68 fue un año clave, ¿no? Porque de repente hubo, en ese ambiente duro de la Guerra Fría, en que no había guerra, pero sí había miedo a la guerra, en que había un constreñir libertades, pues de repente el mayo del 68 pues quiso alzar un grito de fantasía, de ilusión, de libertad, de bajo la adoquina está la playa, ¿no? Y de esos gritos, muy espontáneo. Es verdad que luego se intentó utilizar por la izquierda francesa, ya perdió la fuerza original que tenía. Pero ese grito inicial fue copiado en muchos lugares del mundo, quizá no tanto en España por las circunstancias que había en ese año, pero en Estados Unidos el movimiento hippie estaba ahí, incluso en países del este de Europa, en Checoslovaquia pues también tuvo ecos, ese mayo del 68, que sobre todo era un grito juvenil de libertad, de ilusión, de que no nos dirigiesen la vida desde despachos ovales o desde Kremlin rojos.
Uh-huh. Juanjo, ¿es verdad que España estuvo a punto de tener la bomba atómica?
Correcto, correcto. A partir de la independencia de Marruecos y cuando el régimen de Franco vio que Marruecos dejó de ser una antigua colonia y ahora aliado, pues empezaba a enseñar los dientes, a hacernos chantaje. La independencia de Marruecos en el 56, en el 58-59 nos están atacando en Ifni, en la guerra de Ifni, y el Sáhara también lo empiezan a atacar. Entonces el régimen de Franco decide tener un arma nuclear como disuasión, porque la palabra disuasión está muy vinculada a la Guerra Fría. Bueno, además él era la Miura, ¿no? Se llamaba el proyecto Miura, en recuerdo del toro que mató a Manolete.
Muy ibérico eso, ¿eh?
Muy, muy ibérico, muy ibérico. Y llegó a estar prácticamente montada la bomba atómica, incluso desafiando a Estados Unidos, que nos decía que no podíamos tener bomba atómica. Fue luego ya muy metido en el gobierno de Suárez, ya en la democracia, cuando se firmó el acuerdo de no fabricar bomba atómica y cuando España lo desechó. Pero durante mucho tiempo España estuvo en la carrera nuclear y parece ser que llegó a tener la bomba atómica, a lo que nos ayudó también alguna de las piezas que cayeron en aquellos famosos aviones norteamericanos B-52 en Almería.
Que luego dio lugar a aquellas imágenes de los baños plácidos de Manuel Fraga, ¿no?
De Fraga y el embajador de Estados Unidos.
¿Quién no ha oído hablar de la crisis de los misiles? Recuerda que fue aquella crisis que estuvo a punto de provocar la Tercera Guerra Mundial, que enfrentó a Estados Unidos y a la Unión Soviética por unos misiles instalados en Cuba. ¿Es cierto que el pillo de Fidel Castro intentó engañar a ambos países para quedarse con los misiles nucleares?
Sí, en efecto. La crisis de los misiles es una de las tres veces que está a punto de estallar una guerra caliente, un enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Uno fue en el bloqueo de Berlín en el 48-49, otro fue en la crisis de los misiles del 62 y otra fue en el 83, con motivo de unas maniobras de la OTAN que hicieron temer a la Unión Soviética que la iban a atacar. En el 62, efectivamente, se había llegado ya a un acuerdo entre Kennedy y Khrushchev de desmantelar los misiles que estaban en Cuba, a cambio, no se ha dicho mucho, de que Estados Unidos también retiraba unos misiles Júpiter que tenía puestos en Turquía, ¿no? Era un toma y daca, ¿no? O sea, se había llegado al acuerdo y ya se estaban retirando. ¿Cuándo Fidel Castro, pues muy en serio, habló con la Unión Soviética y le dijo que él no, que él quería quedarse con misiles, con unos misiles que no había detectado la aviación norteamericana en sus vuelos espías. Decía, no, vosotros llevaros los que ha detectado el espionaje norteamericano, pero esto, que no lo ha detectado, estos me los quedo yo. Y Khrushchev, con buen criterio, envió a Andrei Gromyko, que luego fue ministro de Asuntos Exteriores, y convenció a Castro de que no podía hacer eso, ¿no? Porque entonces, al final, Estados Unidos los descubriría y quedaría todo ese acuerdo que se tejió con alta diplomacia y con secreto, habría quedado en agua de barraja. Y desde entonces Fidel Castro le cogió mucha manía a Khrushchev, lo acusó de cobarde y bueno, luego terminó cayendo Khrushchev y Castro con Brezhnev se llevó bastante mejor.
Eso no estaba en mi libro de la Guerra Fría, de la editorial Almuzara. Lo firma Juan José Primo Jurado. Juanjo, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo fuerte, muy amable.
Un abrazo y buenas noches.
Venga, venga, se aplauso enseguida. Calay, que mi corazón. Yo soy la Lola Armonía.
El pasado mes de enero comenzaron los actos para conmemorar el centenario del nacimiento de una de las más grandes de la copla. Vino al mundo en Jerez de la Frontera el 21 de enero de 1923. Fue cantante,
bailadora y actriz. Su nombre, Lola Flores.
Yo quiero a mi tierra, a España. Y en un momento dado he hecho una noche más que los ministros y un embajador en seis meses. Porque he hablado con el corazón, porque he querido a mi patria y la sigo queriendo con sus pros y sus contras. Y hablando siempre de España y siempre de España.
Estamos hablando de una artista conocida con el sobrenombre de la Faraona. Y hoy nos preguntamos, ¿por qué se convirtió en un símbolo y en un tópico de España en el siglo XX? Pedro González, buenas noches de nuevo.
Bueno, buenas noches. Se inició en el mundo de la copla, pero llegó a cantar, fíjate, rumbas y rancheras. De hecho, fue muy reconocida por su trabajo en México. Como actriz, interpretó más de 35 películas. Fue una de las primeras mujeres en la España de la posguerra en hablar libremente de temas considerados tabú para las féminas. Y entre los reconocimientos que recibió, destacan el lazo de Isabel la Católica. Ojo, con tratamiento de ilustrísima señora o medalla de oro al mérito en el trabajo.
Ay, pena, penita, pena.
Una de las personas que mejor conoce la vida de Lola Flores es la periodista Marina Bernal. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Saludos.
Hola, Pedro, Marina.
Adolfo, encantada de estar con vosotros.
Muchísimas gracias. Bueno, hay muchos que afirman que un periódico norteamericano dijo a Lola en los años 50, ni canta ni baila, pero no se la pierdan. ¿Qué había de cierto en esta afirmación?
Es una leyenda urbana que ha trascendido las décadas y ha llegado hasta nuestros días, pero realmente no hay constancia de esa publicación. Un compañero del diario El País, para hacer un reportaje en una ocasión, estuvo buceando en la hemeroteca y nunca encontró ese recorte. También para la serie Lola, que se ha emitido en una plataforma dirigida por Israel del Santo, se ha intentado localizar el documento y no aparece por ninguna parte. Entonces, dentro del mito de Lola hay muchas leyendas, muchas historias que se cuentan en torno a ella, que se han ido trascendiendo en el tiempo, que no, luego a lo mejor no se adecuan a la realidad, ¿eh? Aunque su parte de realidad sí tiene, porque Lola en América arrasa. Habéis hablado de que México se le reconoce su trayectoria cinematográfica, y es en México donde también se le pone el sobrenombre de la Faraona.
Eso es. ¿Y de dónde viene ese nombre, sobrenombre de la Faraona? ¿Esto de dónde sale?
Pues mira, es el título de una de las películas que protagonizó en México cuando se marcha de España con un contrato millonario que le hizo el empresario Cesario González. La fichó, y además la puesta en escena de ese contrato, en el que a Lola se la reconocía como una artista que iba a triunfar en América, se hace con todos los elementos del marketing. Se convoca a la prensa, se hace la firma en Gran Vía, en uno de los locales de moda, se le hace a Lola entrega de un broche de brillantes con forma de clavel, se hace todo un montaje para que empiece. Entonces, Lola, desde que es muy jovencita, es consciente también de lo que supone el poder de la prensa, el poder del marketing y el cómo se cuentan las cosas para que llegue al mayor número de personas.
Uh-huh. Marina, ¿cómo una mujer que sale de Jerez de la Frontera se convierte en una de las artistas españolas más reconocidas a nivel internacional?
Una mujer, además, con unos orígenes súper humildes, porque su padre regentaba un bar, era hostelero, su madre era modista. Los dos se habían conocido en Jerez de la Frontera, pero su madre era de Sanlúcar de Barrameda y su padre Pedro, que era conocido también con el sobrenombre de Perico el Comino porque era muy bajito, era de un pueblo de Huelva, y se habían conocido trabajando los dos en Jerez. Lola fue la primera hija del matrimonio, y los orígenes familiares no podían ser más humildes. Ella tuvo la gran suerte de tener desde muy pequeña, desde muy jovencita, muy claro que se quería dedicar. Tened en cuenta que ella debuta con 16 años solamente en el Teatro Villa Marta del Jerez. Y ya desde siempre pues se caracterizó porque tenía una personalidad arrolladora. Y yo creo que se mezclan varios ingredientes. Por un lado, la personalidad de Lola, que era única. Por otro, su capacidad de trabajo, porque prácticamente hasta 15 días antes de fallecer estuvo trabajando. Ella estaba haciendo una serie para televisión y nunca dejó de trabajar. Y además, ese empeño que ponía ella en todo lo que hacía, ¿no? Además de los dones naturales que tenía para poder transmitir y llegar hasta el público, por su forma de bailar, por su forma de cantar, por su forma de estar delante de una cámara de cine, pero también por su forma de trabajar en televisión, ¿no? Fue conquistando a los públicos de todos los medios de comunicación.
A tu vera, siempre es la verita tuya, siempre es la verita tuya, hasta que por ti me muera.
Marina, más allá de la herencia artística que ha dejado en sus hijos, Lola Flores, ¿qué legado ha dejado en artistas del panorama actual musical?
yo creo que su influencia sigue vigente a día de hoy. Hay muchísimas artistas, desde, por ejemplo, estoy recordando ahora mismo a la malagueña María Peláez, que reconoce que su infancia son los trabalenguas que Lola recitaba, ¿no? Que se los cantaba a su abuela, y luego a ella le ha influido muchísimo en su forma de hacer música, ¿no? Pero hasta artistas de todo tipo reconocen el sello y la identidad de Lola. Lola tuvo la habilidad de ser reconocida como artista de artistas. Todos le daban su sitio, el mismo Julio Iglesias, ante el cual Lola se arrodilla en Miami en ese reconocimiento que le hicieron, ¿no? La gran amistad que Lola Flores tuvo también con Rocío Jurado, que la consideraba casi una hermana, y tenían orígenes comunes en Cádiz, una en Jerez, la otra en Chipiona, y se reencontraron, bueno, pues en Madrid, donde las dos fueron a trabajar. Yo creo que el legado de Lola es vigente a día de hoy. Su descendencia, sus hijas y sus nietas, y sus nietos, que están también en el mundo artístico, tienen personalidades diferentes. Y si hay alguien en el que podamos ver reflejado ese duende o esa magia de Lola para conectar con el público, es quizás en Rosario, ¿no? En su puesta en la escena, en el escenario. Esto es lo que intento reflejar también en el libro Lola, el brillo de sus ojos, para el que he buceado no solo en la vida artística de Lola, sino también en la personal.
Qué bueno. Si quieres saber más acerca de este mito, de esta artista, de esta mujer, de Lola Flores, recuerda, Lola, el brillo de sus ojos, que acaba de publicar Marina Bernal. Bernal, gracias por atenderme. Un beso fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros, compañeros. Un abrazo.
Se me antoja tu boca, regalo de una noche que me dejó esperanza de otro beso que toque las lunas de este sueño que he inventado contigo. Prefiero ser tu amante y luego
ser tu amigo. Qué bonito suena Pancho Céspedes. En la recta final del programa activamos nuestra máquina del tiempo.
Never in the field of human
I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Puedo prometer y prometo intentar elaborar una constitución.
Habemos papa. La otra torre, Ricardo, la otra torre. Ha impactado en la otra torre.
Nos conocemos hace muchos años y por primera vez vienes a pedirme ayuda. Ya casi no me acuerdo de cuando dejaste de invitarme a tu casa a tomar café. Y creo que mi mujer es madrina de tu hija. Pero hablemos claro. Nunca has querido mi amistad.
El 15 de marzo de 1972 se estrena en Estados Unidos la película El Padrino. Una de las obras, la obra maestra del director Francis Ford Coppola. Andrés cumple mañana 50 años.
50 años, medio siglo. Bueno, con una magistral interpretación de Marlon Brando en el papel del mafioso Don Vito Corleone, muchas publicaciones especializadas la incluyen en el top 5 de las películas que hay que ver.
Bueno, si te apetece puedes verla en cines desde el pasado 25 de febrero, porque coincidiendo con su 50 aniversario, la Paramount ha decidido reestrenarla en la gran pantalla. Tears in Heaven. Eso es lo que estamos oyendo. Lágrimas en el cielo, del guitarrista, cantante y compositor británico Eric Clapton. A pesar de ser una de sus grandes canciones, seguro que nunca la quiso componer. Está dedicada a su hijo Connor Clapton, que cuando tenía 4 años falleció tras precipitarse al vacío desde el piso 53 de un rascacielos en Manhattan. El próximo domingo se cumplirán 31 años de aquel trágico suceso.
Eric Clapton tenía previsto aquel día llevar a su hijo al zoológico del Bronx por la mañana, mientras la madre del pequeño, Lori del Santo, y Connor esperaban al artista. El conserje limpiaba las ventanas de la sala de estar. Una de esas ventanas permanecía abierta y en un descuido de su madre, el pequeño se subió al voladizo y cayó al vacío. Aquel enorme dolor fue plasmado en Tears in Heaven, una canción que Clapton compuso solo 9 meses después de la muerte de su hijo.
Enorme la tristeza de esta canción. Te hablamos ahora de uno de los banqueros más famosos de nuestro país. 20 de marzo del 97. Ese domingo se cumplirán 25 años. La Audiencia Nacional condenaba a 4 años y medio de prisión al que fuera presidente de Banesto, a Mario Conde, y lo hacía por apropiación indebida de 600 millones de pesetas en el conocido como caso Argentia Trust.
De nada sirvió que apelara a la justicia suiza. El 26 de febrero de 1998, casi un año después, tuvo que ingresar en prisión. No tuvo tiempo ni para despedirse de la familia. Fue detenido al filo de las 2:30 de la tarde en su despacho.
El propio Mario Conde me contó cómo recordaba su entrada en prisión.
Se abre una puerta metálica y entras ya propiamente en la cárcel, ¿no? Es un olor extraño, ¿no? Huele a lejía, a humanidad. Un olor muy característico que te acompaña, que se te mete en la pituitaria, que vas a vivir con él siempre, ¿no? Yo cuando me dieron permisos y volví a la cárcel, me encontraba de nuevo con ese olor que casi se convierte en tu compañero inseparable, ¿no? El olor y el ruido, los ruidos metálicos del cierre de las celdas, de los movimientos de los rastrillos, los ruidos de las noches cuando los presos gritan, ¿no?
El 9 de agosto de 1999, después de 17 meses en prisión por el caso Argentia Trust, Mario Conde alcanza la libertad condicional. Es la voz del líder de la banda Maroon 5, es Adam Levine. Cumplirá este viernes 43 años.
Nació el 18 de marzo de 1979 en Los Ángeles y paralelamente a su banda, Levine ha realizado trabajos como solista con la canción Lost Star, uno de los temas de la banda sonora de la película Begin Again.
Again. Una película tan entretenida como pastelosa, pero son de esas pelis de verdad que luego te vas a la cama o te vas a dar un paseo con el cuerpo en positivo. Por cierto, última canción del programa de hoy la pone el cantante, actor y compositor mexicano Carlos Rivera. Cumple mañana 36 años. Vaya película de dibujos animados tan bonita. Feliz semana.
Mi amor, recuérdame. No llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar. Recuérdame. Si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará hasta que en mis brazos estés. Recuérdame.
La escuchas en COPE y en COPE.es.
Yo ahora intento ayudar a evacuar niños.
Putin va a arrasar Ucrania sin contemplaciones, dispone de armamento,
dispone de efectivos y sobre todo dispone de una falta absoluta de escrúpulos.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Well, it's not us, it's Vladimir Putin who attacked.
A esto aún le quedan algunas semanas. Primero por la heroica resistencia del pueblo ucraniano, todo él, fuerzas armadas, seguridad, voluntarios, pero sobre todo del pueblo llano, de abuelos, de amas de casa, de jóvenes, de niños, madres, jubilados.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.